tenemos al doctor Leonardo Bello. Doctor, bienvenido a Salud y Algo Más.
Hola, muy buenas tardes a todos. Efectivamente, hoy vamos a hablar de una cosa muy interesante, que es el miedo y cómo actúa el cerebro frente a él. Porque les adelanto algo, el miedo, aunque lo veamos como algo malo, en realidad es algo muy bueno que tiene el cerebro, es un mecanismo de defensa. Lo que pasa es que a veces él nos juega una mala pasada y ya se convierte en algo anormal o nos puede producir una enfermedad, el miedo. Así que bueno, vamos a saber cómo es que actúa hoy el cerebro frente al miedo.
Doctor Leonardo, ¿cómo es eso de que, por ejemplo, si yo veo una cucaracha, me asuste igual que si llego y veo, me asuste diferente, discúlpeme, que cuando cruzo la calle y viene un carro rápido, ¿no? ¿Por qué el cerebro funcionaría de manera diferente si sigue siendo miedo? Es lo que no comprendería yo.
Sí, exactamente. Pues se han estudiado muchas estructuras del cerebro en cuanto a los diferentes tipos de miedos, ¿no? Hay, por ejemplo, miedos sociales, miedos a hablar en público, miedos a algún escenario. Hay otros tipos de miedo mucho más fuertes, como lo podemos hablar de las fobias, ¿sí? La fobia a las arañas, por ejemplo, la fobia a la altura. Más o menos esos son los tipos diferentes de miedos que existen. Clásicamente se ha identificado la gran estructura del cerebro frente al miedo, se llama la amígdala. Y algo para resaltar muy importante, la amígdala se ha identificado que en las mujeres estuviera más hiperactiva, como funcionando mucho más. Estructuralmente es igual que la del hombre, pero parece que funcionara mucho más, como que generara más miedo a las mujeres, pero no por un tema de cobarde, sino como un tema de protección frente a la especie. Es una función muy bonita que tienen las mujeres en ese sentido. Entonces la amígdala es la gran estructura importante. También hay otra estructura que se ha visto en los diferentes tipos de miedo, por ejemplo, en las fobias, se ha visto que la parte órbito frontal, o sea, por encima de los ojos, hay cerebro, ¿sí? Esa es la parte frontal, y se llama órbito frontal porque está justo por encima de los ojos, que son las órbitas. Eso se ha visto en las fobias. El miedo a las alturas se ha determinado mucho en la amígdala, la que les mencioné anteriormente. Entonces, estos dos elementos en el cerebro, tanto el área orbitofrontal como la amígdala, se han establecido en los estudios de imagen cerebrales que se activan cuando se presentan este tipo de miedo.
Doctor, y ahí me surge entonces una duda. ¿Cuál es la reacción? ¿La reacción también es diferente? Porque pues uno pensaría, claro, si se activa una neurona diferente, pues quizás la reacción sea diferente, porque al final, lo que estábamos diciendo al principio, pareciera que el miedo es el mismo miedo frente a todo.
Ah, bueno, ya la activación, la respuesta que da el cerebro puede ser de muchas formas. El cerebro puede dar una respuesta motora, entonces se activa la vía motora. ¿Qué es activar la vía motora? Que la persona sale corriendo. O en vez de pasar eso de que la vía motora se activa, se inhibe. ¿Qué es inhibir la vía motora? Es parar. El cuerpo se paraliza. Entonces hay personas que, por ejemplo, frente a una fobia, gritan de una manera alarmante, fuerte, y hay personas que, por el contrario, quedan quietas, se frenan. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando pasamos una calle y de repente un carro nos pita y no nos damos cuenta que viene el carro? Nos frenamos y quedamos ahí quietos. Esa puede ser una reacción. Otra reacción es que la persona salta, da dos brincos fuertes y sale corriendo frente al carro que viene. Son otros tipos. También hay otros tipos de reacciones que no controlamos, que se llaman autonómicas. Podemos empezar a sudar bastante, nuestra pupila se puede dilatar, nuestro corazón se puede acelerar. Sí, recuerden que el cerebro controla todo, el sistema nervioso controla todo en el cuerpo. Entonces, esa respuesta autonómica también. Otra respuesta importantísima ahí es el control de los esfínteres. Hay personas que con el miedo se pueden orinar, hay personas que con el miedo se pueden defecar, o por el contrario, no pueden orinar o no pueden defecar. Entonces, ya la respuesta es diferente en cada persona.
Doctor, otra cosa que quiero preguntarle sobre el miedo. Yo soy muy miedosa, doctor. Yo no le miento y soy muy nerviosa. Y yo siempre me pregunto
todos seremos así de miedosos y de nerviosos, porque yo veo que hay gente que es miedosa, pero a todo, y en cambio hay gente frescoleta. Camila, por ejemplo, acá la tengo a ella, ella es fresca. Ella se le lanza todo. Camila me ha dicho, yo no le tengo miedo a nada. ¿Por qué Camila no le tiene miedo a nada y yo sí? Yo sé que usted no es psicólogo, doctor, pero ¿cómo, por qué? Yo, siendo las dos mujeres, ¿sí? O sea, sí.
Pueden haber respuestas biológicas, pero ahorita no hay una objetiva. Recuerden que nosotros los que estudiamos la neurología siempre buscamos respuestas objetivas. ¿Objetivas qué es? Que haya respuestas por estudios electrofisiológicos, por estudios de imagen, por test, pero hasta el momento no encontramos alguna prueba objetiva. Eso no quiere decir que no la haya. Hay personas que pueden encontrar otras respuestas a eso. Generalmente nuestros miedos o las reacciones que nosotros tengamos, por ejemplo, al dolor, a las emociones, va a depender de la parte genética, por ejemplo, de la exposición, o sea, las experiencias previas que nosotros tengamos y algunas condiciones neurobiológicas que no hemos podido encontrar en cada persona y decir, es por esto. Pero pueden haber muchas razones y pueden haber muchas explicaciones de por qué reacciona así de esa manera. A veces es una ventaja, como les dije al inicio, sentir ese miedo es una ventaja. ¿Por qué? Porque la persona está muy prevenida, es una persona que está más íntegra de la parte física, no va a tener tanto daño como otras personas porque van a exponer menos por ese miedo. Entonces el miedo es algo bueno hasta cierta medida. Ahora, si el miedo a mí me paraliza y no me deja hacer las cosas, por ejemplo, voy a presentarlo en público y empiezo a sudar, me quedo quieto, empiezo a llorar y no puedo presentar la charla, digo, ese miedo sí es anormal y ahí tengo que investigar a esa persona qué es lo que está sucediendo.
Doctor, este tipo de miedos, estos que estamos clasificando, que decimos que son diferentes miedos, ¿tienen diferentes tratamientos? ¿Usted podría decirme que, no sé, una fobia es más fácil de tratar que el miedo a una película de terror o el miedo a perder a alguien?
Bueno, sí, claro, exactamente. Nosotros podemos encontrar entonces el miedo que nos genera normalmente, que puede ser por una experiencia previa. Por ejemplo, me picó una araña, me inflamó, hice una reacción alérgica y después yo veo una araña y voy a sentir mucho miedo por esa experiencia que tuve. Puedo tener ansiedad, hay personas que son ansiosas donde el cerebro recrea un miedo constante a diferentes cosas, miedo a algo que va a pasar, a algo que pasó, miedo a algo que no está pasando, bueno, en diferentes puntos. Ese miedo ya es anormal, el de la ansiedad, el ataque de pánico donde la persona no se paraliza y no es capaz, y la punta del iceberg que ya es la fobia. Hay diferentes tipos de tratamiento, hay que buscar siempre la causa, como todo, pero es diferente, el tratamiento va a ser diferente para el diferente tipo de miedo y para la persona, sí, porque son muchas las variables que pueden depender esos miedos, como dije hace rato, variables sociales, biológicas, genéticas, de exposiciones previas, son muchas. Entonces yo tengo que determinar todos esos parámetros para poder dar un tratamiento efectivo a esa persona.
Mire que nos escribió un oyente, cuando era pequeña me caí de un árbol y me partí un brazo, pero me dan miedo las alturas porque hay personas que dicen que a mí me pasó y no puede... Pero a mí no me dan miedo las alturas, pero hay personas que dicen que sí les da miedo las alturas y no les ha pasado nada como le pasó a esta chica. ¿Qué habría pasado entonces en el cerebro de ella?
Bueno, esa pregunta me gusta. El cuerpo genera miedo y genera una memoria de ese miedo para que no se vuelva a repetir. ¿Sí? Eso queda ahí. Por eso reitero lo que dije hace rato, que el miedo es importante hasta cierta medida. Si yo tengo la experiencia que me provocó miedo y me memorizó, yo tengo dos caminos, el cerebro toma dos caminos. Generar ansiedad como algo normal frente a esa experiencia y simplemente dejarla en el recuerdo y no generar esa ansiedad. Esos son los dos caminos que toma el cerebro. ¿A quién le puede pasar eso y a quién no? Eso es incierto. La verdad, no hay una respuesta concreta de por qué a una persona le quedó ese miedo a las alturas y a otras no.
Doctor, y en ese caso, ¿se podría tratar el miedo con medicina? ¿Cómo podemos diferenciar el miedo de la ansiedad? Porque puede ser también la ansiedad un tipo, no sé, de miedo.
Sí, claro. En la ansiedad se produce miedo también. Yo lo puedo tratar de diferentes maneras. Si es muy fuerte, si la persona tiene esos ataques de pánico y queda paralizada y hace esas fobias, yo tengo, y tiene rasgos ansiosos muy fuertes, yo tengo que atacarlo con medicamentos. Después de eso, yo tengo que hacer psicoterapia, ¿sí? Y ahí es donde entra la psicología muy bien, a buscar cualquier alteración psicoafectiva en la persona que haya generado este tipo de miedo. Si es algo ya biológico, que queda en impronta genética de la persona, pues eso ya es muy difícil de tratarlo, de modificarlo con terapia, con psicoterapia, con medicina. Pero las alternativas, pues tenemos varias, de acuerdo a las características de cada persona.
Primero, doctor, otra cosa que le quiero preguntar aquí.
Sí.
¿Cómo clasifican ustedes los niveles de miedo? ¿Hay como un rango que digan miedo 1, miedo 2, miedo 3, miedo o miedo es miedo?
Bueno, buena pregunta. A ver, cuando hablamos de... Ustedes saben que cuando hablamos de algo como, por ejemplo, el dolor, la felicidad, el amor, ese tipo de cosas que no podemos ver, no podemos medir, no podemos cuantificar, no le podemos dar un rango. Por ejemplo, el dolor, nosotros en clínica, ¿qué hacemos en las clínicas? Si son niños, les ponemos caritas y de acuerdo a esas caritas el niño va señalando qué tan fuerte es el dolor. En los adultos utilizamos de 0 a 10 y van intensificando el dolor de acuerdo a eso. En el miedo, pues tampoco, no tenemos un parámetro, no tenemos un test. Por lo menos yo no conozco algún test específico del miedo que yo pueda decir hay miedo grado 1, grado 2, pero como les dije hace rato, existe el miedo normal, ¿sí? El que, donde podemos hacer las cosas. Ese es un miedo normal. No pasa nada, me asusté por algo, reaccioné a algo. Yo siento miedo, por ejemplo, a hablar en público, pero igual lo hago y voy desenvolviéndome sin ningún problema durante la charla. Hasta ahí está bien. Pero ya cuando empieza a generarse un miedo donde no existe, donde no hay algo, donde no hay un estímulo, yo digo, bueno, ahí puede, ese miedo ya se vuelve en algo normal y puede ser la ansiedad. Luego vienen los ataques de pánico, donde la persona no hace nada, no es capaz de realizar la actividad que iba a hacer, y ya lo último ya serían las fobias, donde de una manera inexplicable, no objetiva, la persona no puede controlarse por ese miedo que aparece. Esos son más o menos los rangos que existen.
Doctor, entonces ahí me entra una duda. ¿Nosotros nacemos con algún miedo o realmente todos son construcciones sociales que se van creando conforme va avanzando la vida?
Es de todo un poco, pero básicamente las experiencias son las que nos dan o nos expresan esos tipos de miedos. El cerebro nace con la capacidad de generar miedo, eso sí. Eso sí, ¿por qué? Porque como les dije, es un mecanismo de defensa. Él necesita generar miedo, es importante. Si no tuviéramos miedo, pues en otro rato hubiéramos desaparecido como especie, ¿sí? Porque si nos quemamos, pues no le vamos a tomar miedo a la candela, ¿sí? Si nos electrocutamos, si nos pegamos, si cae un rayo, si se inunda algo, o sea, todas esas exposiciones que nos rodean, si no generamos un miedo, pues el cerebro tiene toda una estructura y todo un sistema grande y complejo que yo les dije ahorita, el área preórbito frontal, el área de la amígdala, el sistema límbico, todo eso es una estructura muy compleja para generar miedo. Ahora, ciertas diferencias de miedo que nosotros tenemos sí son por experiencias previas, por condiciones de nuestro alrededor, condiciones medioambientales. Si yo tengo una mala experiencia en un avión, pues yo voy a tenerle a cogerle mucho miedo a los aviones. Si desde niño yo tuve una mala experiencia, una caída, una picadura, voy a tener miedo frente a esa exposición. Entonces es variable en cuanto a la expresión de los miedos y la generación de miedos.
Pues doctor Leonardo, muchísimas gracias por darnos toda esa información, por llenarnos de conocimiento sobre los miedos, porque realmente, como usted dice, todos tenemos miedo a alguna cosita. Entonces, doctor, regálenos, por favor, sus redes si, no sé, algún oyente quiere ampliar todo este tema del miedo.
Claro que sí, todos los interesados en misterios del cerebro, enfermedades del cerebro, cómo prevenir esas enfermedades, me pueden seguir en Instagram, en @doctor_bello. No de él, sino doctor completo. @doctor_bello. Ahí en Instagram. Otras redes sociales como TikTok, Facebook o en YouTube me pueden conseguir como @doctor_bello.